Juan, capítulo 15, verso 5, y de ahí vamos a saltar a Colosenses, pero no sin antes aterrizar un poco lo que Jesús nos propone a nosotros en el Evangelio de Juan. Es de distintas formas tener señales y formas de conocer los milagros de Jesús, y también en el Evangelio de Juan tenemos los siete gran yo soy. Siete veces que se presenta Jesús a distintos escenarios y les dice: yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas. Y en esta ocasión, en el capítulo 15 en específico, el 13, el 14, el 15, el 16 y el 17, es una narrativa que está llevando con sus discípulos. Lava los pies de los discípulos y sigue enseñando. Y aquí vemos cómo en Juan 15, el verso 1 es el mismo atributo de Jesús que se nos da a conocer, pero vamos a enfocarnos en el 5 y en el 6, y ahorita vamos a leer nada más el 5. Dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y la unión con Cristo es vida. Y Jesús dice a sus discípulos: el que permanece en mí es como esta rama que está en esta vid, en este árbol, que está dependiendo de lo que fluye a través de la savia, los nutrientes para poder vivir. Y está hablando de una relación íntima, está hablando de una relación donde hay comunión y donde hay un conocimiento de quién es Jesús. Entonces dice que el que permanece en mí y yo en él, nos habla de una relación en la cual Jesús, a través de su palabra, se está dando a conocer y nos está dando cada uno de sus atributos por pura gracia. Entonces, si nosotros lo vemos de esta forma, esos nutrientes y eso que fluye por nosotros, a la postre, en el sufrimiento de Jesús, es cumplido por medio de su sangre. Vemos en los evangelios, vemos en Hechos cómo narran los discípulos, y en el caso de Jesús dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, para que por medio de del derramamiento de sangre ustedes tengan vida a través de mi sufrimiento. Entonces, nosotros formamos parte de la familia de Dios, no solo porque hemos creído, sino porque ahora también le hemos aceptado como nuestro Dios y Salvador. Entonces, el que permanece en mí de antemano está dejando ver que hay una comunión íntima por medio de la relación en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la segunda porción de ese mismo párrafo? Léelo junto conmigo, por favor. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Separados de Dios, no podemos hacer nada. Y volvemos a esto que Jesús dice: yo soy la vid, un pequeño árbol, ustedes son las ramas. Separados de mí, ¿qué pasa con una rama que está tirada en el piso? No da fruto, se seca. Y eso es lo que dice el verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. No hay nada productivo en aquellos que no permanecen. No se gana nada, porque ni tampoco dice aquí, por ejemplo, y será usado en los boilers para que se metan a bañar y calienten la agüita. Dice, y serán recogidos y serán echados al fuego y estos arderán. Y en la narrativa que nosotros vemos en el Evangelio, y ahorita vamos a ver esto en Colosenses, vemos cómo nuestra vida está descrita a través de un encuentro con Jesucristo. Un antes de Cristo y un después de Cristo es lo que nos definen a nosotros como hijos de Dios y como parte de la familia de Dios. Entonces, ¿qué hay de los que están separados? ¿Qué hay de los que están permaneciendo? ¿Pero qué hay de nosotros, que podemos tener un pasado que nos sigue correteando? ¿Qué hay de un pasado que te sigue señalando todo lo que hiciste mal? ¿Qué hay de un pasado que tú sigues analizando y pensando: es que todo lo hice mal, es que cómo voy a hacer? Entonces, en el capítulo 6 de Juan vemos cómo Jesús, se suman muchos discípulos después de haber hecho el milagro, la señal de multiplicar los panes, y les comienza a decir a estos que se agregaron: es necesario que dejen todo, es necesario que el que quiera venir en pos de mí se niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, Y muchos de los que empezaban a caminar con Jesús, dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, que muchos se agregaron, muchos ya se decían sus discípulos. Pero cuando comenzaron a escuchar que era necesario dejar todo, que era necesario quitar sus deseos, que era necesario, dice Juan 6:66, que se empezaron a chispar muchos, ¿no? No, pues es que esto sí está bien duro. No, pues es que esto no es como yo pensaba. No, pues yo pensé que nada más era ver puras señales. Y Jesús, estando con sus discípulos, voltea a verlos, me imagino, y les dice, ¿y ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes también tienen una mejor opción que hacer? ¿Ustedes tienen que ir mejor a pelar pescado o seguir en lo que estaban haciendo? Y Simón Pedro le contesta en el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y tú y yo tenemos que llegar a este punto el día de hoy. Y tú y yo tenemos que llegar a este punto de saber que sí, definitivamente, la vida juntamente con Cristo representa negarse a sí mismo, tomar tu cruz y seguirlo. Y eso lo vamos a ver en Colosenses 2. Versos 13 y 14 y 15. Y el antes de Cristo que aquí nos está diciendo, yo creo que para muchos en algún momento de nuestra vida, de nuestra experiencia, nos hemos topado con esto que les decía, hay algo que te está persiguiendo. Y separados de Dios nada podemos hacer. Y si nos vamos, Jesús, les dice Pedro a Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Verso 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, vamos a detenernos un poco en saber que estando muertos en delitos y pecados, si lo llevamos a Juan 15, versículo 5, es separado. Vemos en Romanos 3, 23 que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos. Entonces, una parte de no permanecer en Jesús es estar separado. Otra parte de estar fuera de lo que Dios te está diciendo es estar en pecado y por ende estamos destituidos, estamos sin formar parte y eso tiene hoy que definir todo lo que antes de Cristo fue. Jesús dice ya nos perdonó todos los pecados. Dios nos ha dado vida juntamente con Cristo y por medio de la cruz Jesús anuló el acta que está acusándote. ¿Cómo? Clavándola en la cruz. ¿Cómo? Sonando tres clavos. Gracia, misericordia, paz, libertad. De saber que Jesús ya pagó el precio. Y estando destituidos y estando separados, el pecado lo que intenta es hacerte una persona independiente de Dios. Ya no dependas de Dios, ya no esperes en su voluntad. ¿Para qué escuchas sus promesas? Y pronto comienzas como esta parte donde Dios me ha revelado mucho en lo que es el crecimiento espiritual, cuando he tenido la oportunidad de ver a mis hijos crecer, pero también de ver a otros cómo comienzan en los brazos de su madre y la dependencia es de tal forma que si no está su mamá, es un chilladero enorme. Y así, ¡ah! Y con nada lo calmas, lo cargas, le haces, lo subes y por ahí pregúntenle a las de Cunero, o sea, chilla y chilla y chilla, pero la dependencia con su madre, la permanencia que debe tener con su madre es todo, porque por medio de los nutrientes, por medio del cariño que ella le da, eso es todo lo que necesita ese bebé. Pero ¿qué pasa? Comienzan a crecer, comienzan a gatear y algo en lo que me quiero enfocar es, cuando comienzan a caminar, ¿cómo van? Tomados de la mano, ¿no? Y van tomados de la mano y quieren ir para allá, para acá. Pero llega un punto como promedio de los 14 a los 16 meses, donde ya se creen autosuficientes y tú quieres agarrar la mano, ¿y qué hacen? Y así nada más está haciendo un lado y así, no, yo puedo, yo puedo. Y así somos con Dios. Y así separados de Dios es lo que hacemos así, a ver, espérame. Porque lo que está haciendo el niño es decir, ya puedo caminar, ya puedo correr, ya puedo ir por mi juguete hasta allá. Y así es como vamos viendo que el crecimiento nuestro en Cristo nos va dejando ver muchas veces la autosuficiencia que creemos tener fuera de Dios. Pues ya me la sé, ya me porto bien. Pero por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la de redención que es en Cristo Jesús. Jesús redimió, Jesús pagó el precio de nuestros pecados, y la palabra redimir es aquellos que siendo esclavos llega alguien y paga el precio para darles libertad, pero no paga el precio para hacerlo esclavo suyo, sino lo redime. Toma, eres libre. Y gratuitamente nosotros hemos recibido eso. Y gratuitamente nosotros tenemos vida juntamente con Cristo. Y gracia, muchos lo tenemos ya fijado en un esquema. Gracia es un favor o es un regalo inmerecido. Es algo que no merecíamos. Y hoy quiero hablar de la gracia como un clavo que Dios clavó en Jesús para poder pagar el precio, para poder ser redimidos, para poder tener libertad. Y hoy y siempre no ha habido nada que podamos hacer para que Dios nos ame más. Y hoy no ha habido nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. Y eso es gracia. Eso es algo que Dios solo pudo evidenciar teniendo presente esto de Colosenses 2, estando muertos en delitos y pecados. Estando separado, estando destituido, estando fuera de la familia de Dios, Él te da vida. Y Él te da vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Cristo, dice el apóstol Pablo, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y si quieres llevar a un punto donde digas tú, ok, como que eso del antes de Cristo, como que no me queda muy claro, vamos a invitar a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso en Hechos 9 nos narra cómo está describiendo en el versículo 1 que Saulo, aún respirando amenazas de muerte, persiguiendo cristianos, encarcelándolos, yendo a las sinagogas a pedir permisos para que pudiera apresar a más y a más cristianos. El antes de Cristo de Saulo está descrito ahí, su testimonio está descrito ahí como él estaba enojado con Cristo, él estaba enojado con todos los que decían que Cristo era su Salvador y él decía, eso no puede ser. Y eso lo podemos ver descrito en 1 Corintios 1, donde dice, la cruz, la predicación del Evangelio es locura. Para los que no creen dicen, es que eso no puede ser, eso es insensato. ¿Cómo va a morir un justo por todos los injustos? ¿Cómo me va a rescatar alguien muerto en pecados cuando hay gente a nuestro alrededor que vale más la pena? Y Pablo lo llevó a este punto donde me imagino que en el camino a Tarso, Saulo no era un mal jinete. Y Saulo fue tirado del caballo por esta luz que resplandeció. Es esta misma luz que resplandece en las tinieblas y es esta misma luz donde no prevalecen las tinieblas. Jesús llegó al encuentro de Saulo y les dijo, Saulo, ¿qué hubo? Saulo, es momento que tú y yo nos conozcamos. Es momento en el que tú sepas quién soy yo. Y en efecto, Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Sacudiéndose el polvo, ¿quién eres, Señor? Sin ver nada a su alrededor, simplemente el reflejo de esta luz resplandeciendo en sus ojos. ¿Quién eres, Señor? Saulo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y todo el antes de Cristo de Saulo pasó, yo creo que en ese momento así diciendo, Jesús, me suena, me suena. Claro, pues es el que he estado persiguiendo. Ese es el que he estado correteando para apresarlos. Es este Jesús que he estado haciendo todo lo posible para que no enseñen esas malas doctrinas, decía Saulo. Jesús, Jesús, ¿dónde lo he escuchado? Jesús de Veracruz, no, estamos en Tarso, no. Jesús el Salvador, soy yo Jesús. Soy yo Jesús que está llegando a tu encuentro. Y es este mismo Jesús que ha llegado a nuestras vidas. Y es este mismo Jesús que antes de Cristo ni siquiera creíamos que existía un hombre tan justo que pagara por los injustos. Y es este Jesús que, despojándose de todo, negó ser Dios, no se aferró el ser igual a Dios, sino que se despojó. Se despojó de sus amigos. La semana de sufrimiento de Jesús, la última semana antes de ser crucificado, hizo sus últimos milagros, caminó con sus discípulos, pero cuando vino la hora del sufrimiento se quedó sin amigos, menospreciado. Como cordero inmolado fue llevado al matadero, enmudeció y fue llevado a tal dolor para poder pagar el precio en la cruz, y eso es gracia. Y eso es algo que no merecíamos. Y eso es algo que todavía hasta el día de hoy dices tú, bueno, ok, el antes de Cristo que me sigue correteando, hoy quiere tratar eso contigo Dios y tirarte de tu caballo y resplandecer en tu vida, resplandecer en tus finanzas, resplandecer en tus proyectos y decir, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú estás evadiendo. Yo soy Jesús a quien le estás diciendo como este niño chiquito, espérame. Espérame, yo puedo caminar solo. Y estando muertos en pecados, representa no solo una enemistad, sino una caída y una muerte espiritual. Estás caminando y viviendo como muerto en vida. Un pecador es aquel que confía más en su propia prudencia, lleno de soberbia, amando a algo o a alguien por encima de Dios, desobedeciendo esto que Dios nos dice en Deuteronomio 6, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y un pecador también es aquel que le echa la culpa a todo. Un pecador es aquel que quiere dejar los problemas y dice, lo mejor es ya, me echo a correr y no pasa nada, y no los enfrenta. Y un pecador es aquel que busca las respuestas en los lugares equivocados. ¿Cómo era nuestra vida sin Cristo? Colosenses 2, verso 14 dice que hay un acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué decía esa acta? ¿Qué decía tu acta? Y aquí el término de acta de los decretos es, o más bien no es como lo que nosotros vivimos hoy día, donde si alguien te quiere acusar de un delito, va y delante del Ministerio Público con un juez, levanta un acta y te vienen a buscar porque hay quien te esté acusando. El acta de los decretos que aquí se refiere en el versículo 14 es esta acta que no solo fue levantada delante de un juez para darle oficialidad, sino que es un acta donde tú vas al Ministerio Público junto con el que te está acusando, no como testigo, sino como que este que cometió el agravio, diciendo, sí, lo que él está diciendo es cierto. ¿Dónde firmo, juez? Es esta acta de los decretos donde estás firmando y estás diciendo, yo soy culpable. ¿Cómo nos encontró? Hasta el día de hoy, ¿cuánta misericordia has recibido? Hasta el día de hoy, ¿cuánto Dios no te ha dado lo que sí merecías? Muertos en delitos y pecados. En la incircuncisión de vuestra carne son aquellos gentiles que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Muertos en delitos, separados, destituidos, sin tener este encuentro. ¿Y sabes qué? Dios es el único que nos puede dar vida juntamente con Cristo. Nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos. Porque no sé cuántas veces lo intentaste, no sé cuántas veces lo has intentado y has dicho, hoy voy a cambiar. No, hoy va a ser un día diferente. No, hoy sí le voy a echar todas las ganas, voy a ceder el paso en el tráfico. No, hoy ya mi vida va a ser de tal forma que yo voy a determinar que todo eso sea mejor y me vaya mejor. ¿Cuántas veces lo has dicho? Pero Dios es el único que puede darnos vida juntamente con Cristo. Y para darnos vida juntamente con Cristo, nosotros tenemos que permanecer, pero tenemos que ver a Cristo en la cruz, clavando el acta de los decretos que nos era contraria. Consumado es. Y el ateo de los ateos, el centurión romano, ¿qué vio en Jesús durante su sufrimiento? Al centurión le tocó decir, ahora denle bofetadas. El centurión era el que estaba a cargo de la flotilla que se daba la tarea de crucificar y hacer el sufrimiento tan indescriptible para los que eran crucificados y para que los demás vieran y dijeran, no, eso de la cruz está bien feo. ¿Qué vio el centurión? ¿Qué vio el centurión para que cuando escuchara a Jesús decir, consumado es, y que todo de repente fuera oscuro, fuera un momento donde todo estaba cambiado y dijera, verdaderamente este era el Hijo de Dios? Verdaderamente este que hicimos sufrir y que le dimos cachetadas, este era el Hijo de Dios. El antes de Cristo del centurión, ¿cómo sería? Para llegar a ese momento y reconocer y decir, verdaderamente este era su Hijo. Lo vi sufrir, vi que se quedó sin amigos, vi que siendo acusado de algo de lo cual ni siquiera había sido culpable y vi como todos los que decían ser sus discípulos decían, crucifícalo, danos a Barrabás. Y el Cordero de Dios llevado al matadero enmudeció, recibió burlas. Y nosotros hoy, te repito y te animo a que podamos tener este encuentro con Jesús así como lo tuvo Saulo, así como lo tuvo el centurión. Que podamos salir de aquí con una nueva esperanza, no solo para compartir, sino para vivirla. Para tener a Cristo no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro gobernador. Como aquel que dicta, como aquel que nos dice qué hacer y qué no hacer. Y llegar a esto. Les decía hace un momento, de Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Saulo? ¿Saulo está diciendo eso? Decían los Gálatas, les tenían miedo los Gálatas. Decían, no, ¿cómo? ¿Cómo Saulo? Pues si Saulo era el que nos perseguía. Imagínate el impacto en el ministerio de la vida de Saulo, diciendo, Jesús te ama. Saulo. ¿Cuántos metiste a la cárcel? Saulo, ¿cómo dices eso? Saulo, ¿cómo te atreves a decir que Jesús pagó el precio de mis pecados cuando tú correteabas y perseguías a los que decíamos ser cristianos? Pero Saulo, en 2 Corintios 5, 17, y muchos lo tienen de memoria, dice, de modo que el que está en Cristo... El que está en Cristo juntamente padeciendo, el que está en Cristo juntamente crucificado, nueva criatura es. Y nuevo en el original significa nuevo. No usado, nuevo significa nuevo. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Y por eso es que decimos que cuando recibimos a Cristo somos nuevas criaturas. Pero para muchos de nosotros quizás esto o esta vida antes de Cristo, así como va pasando el tiempo, nos sigue alcanzando. Y nos sigue alcanzando porque hay un acusador que te dice, acuérdate cómo eras. Acuérdate cómo eras, cómo decías, qué decías, cómo lo decías. Acuérdate de todo lo que tú me dijiste algún día. Ay, Dios no existe. Ay, Dios no me escucha. Y hoy tenemos la posibilidad de, lo que dice en 1 Juan 1:9, confesar nuestros pecados para comprobar la fidelidad y la justicia de Dios, que nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y Dios anuló el acta de los decretos que había contra de nosotros, aún estando muertos en delitos y pecados. Tú ni siquiera te imaginabas. Tú ni siquiera así pensabas en el hecho de decir, ¿cómo va a pagar alguien? Y Jesús ya lo había hecho en la cruz, crucificando a su Hijo, para dar evidencia. Y anular el acta de los decretos es, en el original, anular es como cuando borras en papel y borras de tal forma que si no lo haces bien, de repente ya llegaste a la otra parte de la hoja y dices, ¡tu chin! Eso es lo que Dios hizo con tus pecados, anularlos, limpiarlos con su sangre. Y recuerdo una vez cuando estaba estudiando la licenciatura, en un examen de contabilidad, una maestra, pues yo creo que vio que estaba muy mal mi resultado, de esos pesos que se te olvidan en un estado financiero y estás arrastrando y dices tú, no, ¿dónde me quedaron estos 2 pesos? Entonces, total, me entregan mi examen y un 10esote, ¿no? Entonces, pues sí. Pero el punto en el que me quiero basar es que para tener ese 10, ese examen tuvo que haber sido corregido. No lo corregí yo. Y no lo corregí yo, no solo al ver así como estaba todo raspado con la goma, sino ni siquiera eran mis números. Y yo lo veía y decía, no, pues sí está bien chido el 10, pero no está, o sea, que me hayan ayudado, pues no. Y llegaban mis compañeros y me decían, ¿cuánto sacaste? 10. A ver, enséñame tu examen. Me daba vergüenza. Me daba vergüenza que esos borrones y esos números me preguntaran, y oye, pero esos no son tus números. No, pues sí, ya sé. Y Jesús anuló, Jesús fue crucificado, Jesús fue clavado en la cruz y no le da vergüenza decir hoy que Él pagó el precio de tus pecados. Y a Pablo, insisto, no le daba vergüenza. Y llegó a un punto donde dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y nosotros tenemos que ver cómo este cambio en Pablo, cómo este perdón de todos los pecados, tenemos que ver cómo esta anulación, estos borrones, estos tachones, se pudo haber pagado solo en un solo lugar, en la cruz. 3 clavos, lo insensato de Dios, el justo pagando por los injustos. Es locura, es incomprensible. Y el perdón que Dios nos da es como conceder un favor gratuitamente, con bondad, con perdón y con la intención de ya no volverlo a recordar. ¿Y tú y yo cómo perdonamos? ¿Cómo perdonamos a los que nos ofenden? Como en el Padre Nuestro. El Padre Nuestro muchas veces lo dijimos y llegábamos a un punto donde decíamos, Padre, perdona mis ofensas, ¿cómo? También nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en ese punto es donde antes de Cristo yo decía, claro, pues es una transacción, Dios me va a perdonar siempre y cuando yo perdone. Nuestro perdón es limitado, nuestro perdón es condicional. Nuestro perdón es decir, bueno, sí te perdono, pero te la guardo. Bueno, sí te perdono, pero acuérdate, aquel día que yo también te tuve que perdonar. Porque somos limitados, porque somos mortales. El Dios eterno te da un perdón eterno y te concede algo que no mereces. Libertad. Y Él borra tus pecados y Él los anula. Y Él frota con su propia sangre para decir, no hay nada que ver. Versículo 14 de Colosenses 2, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En la antigüedad, en el contexto al que podemos ver, antes había como unos pizarrones, como unos murales, unos periódicos murales, donde a la entrada de la ciudad clavaban el acta de los decretos que alguien había firmado porque debía algo. Entonces, después de que no pagaban, iban y lo clavaban y decían, fulano de tal me quedó a deber, nadie le preste. Lo ponían en evidencia. Y lo ponían en evidencia para que todos fueran pasando y, como si hoy fueras y consultaras el buró de crédito, y ok, no le voy a prestar este porque debe un chorro. Ese buró de crédito podían ir y verlo en este mural y decir, ah, ok. Y cuando este deudor pagaba y saldaba sus deudas, era obligación quitarla. Entonces, esta acta que era en contra nuestra no fue clavada ni quitada de esa forma. A lo que se refiere aquí en el original, al decir que quitándola de en medio, clavándola en la cruz, es que entre la cruz y Jesús fue puestas todas tus deudas. No fue encima de Jesús que fueron puestas y clavadas nuestras deudas, sino fue entre la cruz y Jesús clavado todo, para que por medio de su sangre pudiéramos ser redimidos. Y si hoy hay alguien que te acusa, hay algo que te está llevando a ese antes de Cristo, asómate en la cruz y escucha decir a Jesús, consumado es. Y otra vez, si entiendes esto, que está la cruz, están tus deudas y está Jesús clavado, ¿qué tienes que hacer para ver si hay algo en tu contra en esa acta que ya fue clavada ahí? Mover a Jesús y decir, a ver, dame chance, déjame ver. ¿Me das permiso de ver si todavía hay algo? Ya no hay nada. Porque Él, por medio de su fidelidad y su justicia, nos perdona y nos limpia de toda maldad en la cruz. Él frota con su propia sangre y lo único que ves es sangre, es limpio. Y por eso es que tenemos un sumo sacerdote que fue probado y tentado en todo para que Él pudiera glorificarse. Y Él pudiera decir, yo pagué el precio. El Dios eterno perdonando con perdón eterno. No limitado como el hombre. No con esta vergüenza de decir, a ver tu 10. No, no es mi 10. Tampoco reclamé. No, ese no me corresponde, maestra. Yo creo que se equivocó ahí. Y nosotros tenemos que ver que Jesucristo no se echa para atrás por eso que nosotros debíamos. Él lo pagó en la cruz, consumado es. Y el centurión romano escuchó a Jesús decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen porque yo estoy pagando por ellos. En medio de las burlas, en medio de estos que gritaban, crucifícalo, Jesús estaba diciendo, Padre, perdónalos. Un día me van a reconocer como su Salvador. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados, muerto en delitos y pecados, independiente de lo que Dios nos da, no vamos a lograr nada. Acompáñame a Levítico capítulo 17. Y antes de leerlo, la humanidad, nosotros hemos quedado separados de Dios debido al pecado. Y humanamente posible, decía hace rato, no podemos darnos vida. Y no tenemos una ofrenda aceptable, no tenemos algo que decir, Dios, esto te hace falta, ¿lo aceptas para perdonarme? Porque no somos eternos, porque somos mortales. No podemos satisfacer las demandas de la naturaleza santa de Dios. Y por eso fue necesario que Dios enviara a su Hijo para proveer un sacrificio aceptable por el pecado. Y al quedar Jesús crucificado, derramando su sangre y resucitar al tercer día, Dios establece un lazo de unión con todos aquellos que recibimos. Aquel que proveyó los medios para que tú y yo podamos tener reconciliación. Para que tú y yo podamos decir, todo esto que pasó a la basura porque soy nueva criatura. Todo lo que haga es nuevo porque tengo un nuevo entendimiento. Porque sé que nada de lo que he hecho glorifica a Dios. Y porque sé que de todo lo que he hecho, Dios no me ha dado conforme a lo que a mí me correspondía. Y porque sé que todo eso que he hecho hoy es borrado es limpiado mi historial y Dios me da la posibilidad de decir, no es que te abra otro expediente. No es que ser nueva criatura y que todas las cosas nuevas ya están, es que, ah, ok, ya borrón y cuenta nueva, como cuando ibas y pagabas en la tienda, eso ya no se hace en el Oxxo. Pero antes había una lista negra donde sacaba la señora un cuaderno todo manchado. Dice, ah, ok, ya pagó. ¿Y qué hacía? Arrancaba esa hoja y te abría otra. Dios nos da esa limpieza y esa libertad por medio de Jesucristo. Y Dios no ha abierto otro expediente para nosotros porque ya está abierto en la cruz. Ya Jesús pagó. Ya Jesús te da esa libertad. Levítico 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación por la persona, de la persona. El que permanece en mí y yo en él. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Lleva mucho fruto porque está corriendo a través de ti estos nutrientes necesarios a través de la sangre de Jesucristo. Y hoy tenemos que saber que lo que corre por tus venas y lo que te ha limpiado de toda maldad es sangre. Tuvo que haber derramamiento de sangre. Tuvo que haber un sacrificio para que tú y yo pudiéramos ser limpiados de toda maldad, para que pudiéramos ser redimidos. Y este versículo nos muestra que no puede haber perdón sin derramamiento de sangre. Porque el pecado quita la vida y se requiere que la vida pague las deudas del pecado. Y cuando el acusador venga y cuando te recuerde todo lo que has hecho mal, llévalo a la cruz y di, consumado fue. Ya no hay nada de lo cual me tengas que acusar, porque en el mundo tendréis aflicciones. Y Jesús les dice a sus discípulos esto porque preocupados, ¿qué va a pasar? En el mundo tendréis aflicciones, pero no se preocupen, porque yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y tú y yo necesitamos ver que Jesús, por medio de su sangre, nos da vida, nos limpia. Y no lo merecemos, no lo merecíamos, porque es por pura gracia que Él se nos da a conocer. Regresamos a Colosenses, por favor. Esta acta clavada entre Jesús y la cruz, limpiada con su sangre, borrado todo lo que te era contrario. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y te decía hace un ratito, la vergüenza de yo mostrar mi examen borroneado no me llevó al punto de decir, ay, mírenlo, la vuelta olímpica, saqué un 10. Ya iba con mi trofeo y ay, saqué un 10 en conta, nunca había sacado uno. Jesús proclamó la victoria y despojó a los principados y a las potestades y venció al mundo públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Y Jesús resucitó al tercer día y Tomás, incrédulo, decía, si yo no meto mis manos en sus heridas, yo no creo. Y Saulo tuvo un encuentro con Jesús. Y Tomás tuvo un encuentro con Jesús y le dijo, Tomás, mete tus dedos. Y tú y yo tenemos la posibilidad hoy de poder tener un encuentro y poder ver que Dios se hace presente en nuestras vidas por medio de la cruz, dándonos lo que no merecíamos, recibiendo algo por lo cual ni siquiera nos imaginábamos. Pero es necesario que tú reconozcas que este triunfo en la cruz para ti, para mí es suficiente para decir consumado es. Ya lo pagó Cristo todo en la cruz. Y ahí mismo en Colosenses, versos 21 al 23, versículo 21, capítulo 1, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. Y es esto que te decía, no es que Dios genere un nuevo documento para decir, ok, ya vamos a borrar todo y vamos a mandarlo a la papelera de reciclaje, sino que Él nos presenta limpios, Él nos presenta santos, apartados, sin mancha e irreprensibles. Versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Versículo 23 otra vez, si en verdad permanecéis. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él llevará mucho fruto. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moverte de la esperanza del Evangelio que habéis oído, puedes reconocer que todo lo que Jesús hizo en la cruz fue para pagar y borrar toda tu maldad. Y hoy te invito a preguntarte esto. Antes de Cristo, sí hay todo un historial. Antes de Cristo, sí hay toda un acta de decretos. Pero de veras, ¿has reconocido a Jesús quitando de en medio todo lo que te acusaba? Porque ahí lo ves. Ahí lo ves físicamente, ahí lo ves mientras estás estudiando tu Biblia, ahí lo ves mientras estás haciendo tu devocional y dices tú, pero es que eso me está acusando. Y ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo. Ninguna. Pero la pregunta es, ¿estás permaneciendo? ¿Estás sin moverte en lo que Dios te ha puesto a hacer? ¿Estás siendo fortalecido? ¿Estás siendo reconciliado de Dios cada día? Porque el fundamento de la palabra y el fundamento de la cruz parece locura. Pero tú y yo podemos tener esperanza y decir, yo quiero que Dios me presente santo, sin mancha e irreprensible. Y hoy es una buena oportunidad para que tú digas, ok, toda mi caja, toda mi mudanza que traigo correteándome con todo lo que he hecho mal, puedo llevarlo a la cruz y puedo dejarlo ahí para que Jesús se encargue de ello, para que Dios te dé vida juntamente con Él. Y por eso es que permanecer para ti y para mí es un punto de partida importantísimo. Porque te preguntaba al principio, ¿qué pasa con esta rama en el piso? Se seca. Y al estar seca, se pudre. Y al estar ya inservible, sin dar fruto, es recogida y es llevada para ser consumida. Y nosotros tenemos que reconocer que sin Jesús, sin permanecer, no tenemos un futuro. Y no porque este futuro represente, ay, quiero el futuro que siempre he esperado. El futuro que nosotros tenemos que anhelar es vida eterna con Él, vida eterna con Jesucristo. Y nosotros vemos cómo nuestra vida ha sido cambiada por lo que ya Dios hizo. Y el sacrificio en la cruz fue contundente. Tu perdón de pecados fue contundente. No tuviste que hacer una expiación, no tuviste que irte de rodillas a ningún lado. Simplemente tuviste que decir, Dios, reconozco que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y Jesús te dice hoy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Jesús te dice hoy, nadie viene al Padre si no es por mí. No hay forma que tú limpies, No hay forma que yo te responda si tú no reconoces a Jesús como el camino, si tú no reconoces a Jesús como la verdad y si tú no reconoces a Jesús como la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solo se puede experimentar la gracia de Dios en la medida que estamos dispuestos a aceptar toda la responsabilidad por lo que hemos hecho. Un acta, un folder, una caja, todo lo que hayas hecho, que digas, yo firmé ahí, pero Jesús se lo llevó a la cruz. Y caminamos como viendo al invisible, y esperamos en algo que no vemos ni entendemos, pero que Dios ya lo consumó por medio de su Hijo Jesucristo, permaneciendo. Y te animo, iglesia, a que permanezcas. Permanezcas en su palabra, que permanezcas en lo que Dios está haciendo en tu vida y que permanezcas en los padecimientos, que permanezcas en la prueba, porque Dios en todo tiempo ha estado a tu lado. Dios no te soltará, Dios no te dejará. Y todo lo que te corretee, todo lo que te eche la culpa, todo lo que te condene, llévalo a la cruz. Y di, consumado es, ya lo consumó Jesús. ¿Estás dispuesto? Vamos a orar. Mi Dios, gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Y gracias porque por medio de tu palabra es que podemos ver que antes, estando muertos en delitos y pecados, viviendo sin Jesucristo, tú nos has dado la posibilidad de poder ver lo que ya se hizo desde hace 2000 años. Antes de que naciéramos, tú ya lo habías consumado, Señor. Así es que yo te pido que esta esperanza en Jesucristo pueda ser cada día algo que vivamos y algo que podamos dar a conocer, sabiendo que no hay nada en el hombre que pueda satisfacer los deseos del hombre, sino que todo proviene de tu mano, Señor. Así es que a ti nos acercamos, Señor. Eres el buen pastor y te pedimos que nos lleves aguas de delicados pastos, Señor. Y te pedimos que nos cubras bajo tus alas. Y te pedimos que hoy, Señor, nos sigas dando no conforme a lo que merecíamos, sino que tú nos sigas dando ese favor inmerecido por medio de tu Hijo Jesucristo. Y que eso, Señor, no lo callemos, que eso no nos lo guardemos, Padre, porque hay personas sin esperanza, porque hay personas condenadas, porque hay personas acusadas, pensando que todo lo que hicieron se los va a cobrar algún día la vida, Señor. Pero hoy, en Cristo Jesús, nosotros reconocemos que somos hechos nuevas criaturas, Señor. Así es que yo te pido que nos uses y nos envíes, y que tú sigas siendo nuestro Dios como lo has hecho hasta el día de hoy, Señor. Y gracias porque no nos has soltado de la diestra de tu justicia. Así es que, Padre, esto, Señor, de hechos, te pido que no tengamos temor del hombre, porque tú tienes mucho pueblo en Cuernavaca, en Morelos y en México, Señor. Así es que, Padre, abre nuestros labios para que podamos hablar verdad, y abre nuestros labios para que podamos dar a conocer lo que tu Hijo Jesucristo es y ha hecho en nuestras vidas. Antes de Cristo quedó borrado y somos nuevas criaturas en Cristo, Padre. Guárdanos y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén.